Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy una abuela. Me llamo Mercedes. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Y a mí qué me da que conozco al nieto de la abuela? ¿Que conozco al nieto de la señora Mercedes? En cualquier caso, abuela Mercedes, gracias por estar ahí, ¿eh? Al nieto lo aguantamos como podemos, ¿eh? Pero bueno, un beso muy fuerte. En los últimos días aumenta la incertidumbre sobre la política española. No se trata de hacer sesudos análisis sobre geopolítica, la imposible España autonómica o la reforma de la Constitución. No lo pretendo. Pero me da que empieza a cundir cierta sensación de duda sobre nosotros mismos, sobre el futuro. Si juntas el quehacer diario de este gobierno y sus mariachis, si lo mezclas con el conformismo ante las elecciones andaluzas y le añades la deriva independentista, todo junto, glup. ¿Qué panorama? Por partes. Las encuestas dicen que la fórmula que permitió la moción de censura volvería a repetir. Dicho de otro modo, si hoy hubiera elecciones generales, las encuestas apuntan que el PSOE sumaría una mayoría absoluta con Podemos y el resto del mundo. Es decir, independentistas catalanes, nacionalistas vascos, batasunos, lo mejor de cada casa. ¿Tú te lo crees? Después de los casos de ejemplaridad pública de este gobierno, después de las tonterías constantes de los bolivarianos, tras los espectáculos de Rufián y de los Torra, después de la traición del PNV y de los homenajes a Etarras o a Otegi, ¿tú te crees las encuestas? A mí me cuesta, pero los expertos me dicen que sí, que es posible, que este es un sistema de reparto y que en ese nuevo reparto de votos, cuando toque, la suma de la moción de censura saldría más o menos igual. ¿Te lo imaginas? Bueno, pues hay quien dice que nos vayamos preparando, ¿eh? Todo, por supuesto, muy progresista y reformista. Capítulo 2. Elecciones en Andalucía. En este mismo sentido, ¿será posible que los andaluces y las andaluzas vuelvan a votar más o menos lo de siempre? Después de los ERE, de los cursos de formación, después de las juergas con prostitutas, tras los ratios educativos, los datos del paro, las comparaciones con el resto de España y de Europa, ¿seguirá gobernando Susana Díaz? Bueno, pues parece ser que sí. Y a más, todo pinta, no hacemos más que mejorar. Las encuestas apuntan que el PSOE sumaría mayoría absoluta con Podemos. Te lo juro. ¿Te lo imaginas también? Ese es el modelo de progresía y reformismo que quiere vender Pedro Sánchez y que al parecer compramos los votantes. Y la tercera pata, para este desasosiego nacional. ¿Alguien da un duro por el futuro de Cataluña? No quiero ser catastrofista, pero ¿alguien piensa que el suflé independentista, el procés y la enloquecida deriva de los supremacistas se relajarán a medio plazo? Yo tampoco, porque me da que muchos de los que ahora se manifiestan, bomberos, médicos, mozos, son los mismos de la Diada, los mismos del 1 de octubre, y van a echar la culpa a Madrid, conté. Ya lo verás. En suma, no sé qué es peor, que se confirmen los augurios y las encuestas o la incertidumbre. No sé qué es peor, que sumen la mayoría absoluta los mismos de la moción de censura o que andemos esperando, dando este espectáculo entre incertidumbre y asombro. Seamos sinceros, ¿eh? En Andalucía el próximo domingo, en el conjunto de España cuando quiera Pedro Sánchez o en mitad del suicidio catalán, las opciones son solo dos. O suma el centro-derecha, con calendario judicial y con pactos imposibles como el de Ciudadanos con Susana Díaz, o suman los mismos que en la moción de censura. O suma Rivera y Casado, o Pablo Iglesias será vicepresidente del Gobierno de España, te lo juro también. Y ya no será Inpectores, sino con despacho en Moncloa. Bueno, bien es cierto, permítaseme el paréntesis, que del casoplón de Galapagar a Moncloa, cartera de Coruña para abajo, nada, se tarda un pizplas. O suman Casado y Rivera, o nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Eso sí, un peine progresista y reformista como Batasuna, Rufián y los de Hugo Chávez.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 29 de noviembre. Nueva jornada de huelga de médicos, profesores, estudiantes y funcionarios en Cataluña.
Personas de estos sectores públicos se concentran en Barcelona para exigir más recursos. La Generalitat culpa a la escasa financiación que tiene Cataluña en estos ámbitos.
José Antonio Griñán se niega a declarar, qué raro, en la Comisión de Financiación de los Partidos Políticos.
Argumenta que lo hace para no perjudicar su derecho a la defensa en el juicio de los ERES, en el que está acusado de prevaricación y malversación. El PP insiste en que el PSOE se financió de forma ilegal.
Josep Borrell descarta dimitir tras la multa de 30.000 euros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Reitera su inocencia y considera que ya ha dicho todo lo que tenía que decir, aunque está dispuesto a comparecer en el Congreso. El ministro de Asuntos Exteriores ha sido sancionado por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.
Reprobada la gestión del Banco de España y el resto de organismos de supervisión.
Es la principal conclusión del informe sobre la crisis financiera, que habla también de malas prácticas en todo el sector. PP y PSOE han apoyado el documento, que Ciudadanos ha rechazado. Podemos se ha abstenido.
Los precios se han desplomado 6 décimas en noviembre con respecto al año anterior.
Gracias a la bajada de la luz y de los carburantes, el IPC se sitúa en el 1,7%, su menor nivel desde el pasado mes de abril.
Theresa May intenta convencer al Parlamento del acuerdo del Brexit.
La Cámara de los Comunes lo va a votar el próximo 11 de diciembre. La primera ministra británica ha comparecido hoy en una de las comisiones parlamentarias y no ha revelado si tiene o no un plan B en caso de que se tumbe este pacto.
Donald Trump cancela su reunión con Putin en Argentina.
Estaba prevista para este fin de semana, coincidiendo con la cumbre del G20 en Buenos Aires. El presidente estadounidense dice que esta es su respuesta a las detenciones de buques ucranianos por parte de Moscú en el Mar Negro.
Además, el exabogado personal de Donald Trump admite que mintió al Congreso sobre la trama rusa.
Michael Cohen ha reconocido su implicación en un proyecto inmobiliario del presidente estadounidense en Rusia. Trump le ha calificado de persona débil porque quiere lograr, dice, una reducción de condena.
La DGT prohibirá el uso del patinete por las aceras y no podrán superar los 25 kilómetros hora.
Se regulará a través de un real decreto y podría entrar en vigor en julio. Esta medida llega después de la muerte de una anciana de 92 años en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, la primera víctima por atropello de este tipo de vehículos.
La lista de espera quirúrgica en España se sitúa en 93 días de media.
Son 11 días menos que hace un año, pese a todo. Bueno, según el Ministerio de Sanidad, Canarias es la comunidad autónoma con más demora para operarse, mientras que Madrid y La Rioja son las que menos tienen.
Solo un 8% de jóvenes españoles menores de 24 años se van de casa.
Mientras que en Europa lo hacen un 30%, según un informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Solo nos superan en el ranking Grecia, Bulgaria, Italia y Rumanía.
Y en deportes, la final de la Copa Libertadores, River Boca, casi seguro se jugará en el Bernabéu.
Está muy cerca el partido de vuelta, suspendido por el ataque al autobús de Boca Juniors. Está pendiente de autorización de la delegación del gobierno español. El dispositivo de seguridad es el tema que se está tratando esta tarde en una reunión antes de dar el ok definitivo. Ya a esta hora, fútbol en directo, Europa League en juego. El Betis 1, Olympiacos 0, en menos de una hora, a las 9, Glasgow Rangers, Villarreal y Standard de Lieja, Sevilla.
Y te encargas tú de lo de las entradas, ¿no?
Vamos a ver lo que se puede hacer.
No, vamos a ver, no.
En cuanto se confirme, estoy con el teléfono, no lo digo.
Correcto, gracias. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las lluvias se desplazarán hacia el este del país y afectarán principalmente durante las primeras horas del día a Cataluña y a las Islas Baleares. En el resto del país habrá predominio de cielos poco cubiertos con temperaturas en descenso en general. La cota de nieve sube hasta los 1.400 metros en los Pirineos y el viento soplará con fuerza en el Bajo Ebro, Pirineo Oriental y la costa de Cataluña.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos una cosita más. Hacienda avisa de que las cuotas de la escuela concertada no se pueden considerar donativos y que no son deducibles en la declaración de la renta. El portavoz del sindicato de estos centros dice que se abrirán expedientes en caso de que se haya incumplido la normativa. Los expertos en fiscalidad han presentado sus recomendaciones para la renta de 2018. Susana Moneo.
Los asesores fiscales alertan de que han detectado que Hacienda ha revisado declaraciones no prescritas, es decir, de los últimos 4 años, en algunas comunidades y están notificando nuevas liquidaciones para suprimir las deducciones por donativos a colegios. Así ha ocurrido, según han contado, con un contribuyente de Asturias. Le piden que devuelva 337 euros que se había deducido por los donativos al colegio de sus 3 hijos. Rubén Jimeno, del Registro de Asesores Fiscales.
Algo que nos ha llegado, que está haciendo la administración tributaria en algunas delegaciones, en algunas comunidades autónomas, es regularizar los donativos de los colegios concertados. Lo está regularizando a los contribuyentes que se han deducido ese donativo en IRPF, quitándole esa deducción del donativo.
Hacienda ha asegurado a COPE que no hay un cambio de criterio, aunque al mismo tiempo reconoce que se han dado más casos al considerar que no era una donación porque había contraprestación. La ley del IRPF permite deducirse el 75% de los primeros 150 euros donados a entidades sin ánimo de lucro.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Vicente Sempere es el segundo capitán de nuestra madre Loreto Nekane.
Hemos podido hablar con él y nos ha contado que se van a encontrar en las próximas horas con el Open Arms.
Vamos a encontrarnos con el Open Arms sin salir de la zona sur de Libia para que nos llegue, bueno, llegarán por la mañana. Que asistan a una persona que ha caído y desplomado ahí, un inmigrante, no sabe lo que tiene, pero yo creo que no será nada. Perdió conocimiento, de no comer, de vomitar mucho, y yo creo que será eso, pero como no nos entendemos los idiomas, no sabemos nada.
Qué situación, por Dios. Alex Ramos es secretario general del Sindicato Médico Catalán.
Y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
En Cataluña, lo que no puede ser es que el portavoz del gobierno de la Generalitat, el señor Eduard Pujol, diga que eso es un tema que no tiene importancia, que lo realmente importante aquí es conseguir una república que lo solucionará todo. Hombre, esto realmente es de risa. Es decir, seguimos algunos en la Cataluña virtual y creemos que lo más importante es que nos unamos todos en la Cataluña real, en la del día a día, en la de los ciudadanos.
La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, ha recibido al matrimonio Macron. Ha intentado hablar francés con ellos.
Sí, es que te cuento, mira, se ha producido un error de protocolo en el aeropuerto, no había nadie más allí en la pista para saludarlos, así que ella acaba haciendo una mezcla entre español y francés.
J'apporte le 20 propos que la France et le global forum. Ah, oui, j'ai mis la situación parce qu'on a fait.
Tiene que verlo, ¿eh? Ella lo intenta y se ve a Brigitte Macron diciéndole, uy,
como diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, che vos? Las tamborradas españolas. Hay una cerca de tu pueblo, ¿no?
Sí, en Donosti.
Bueno, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Y es que la UNESCO destaca su contribución a crear un ambiente sonoro, fascinante y cargado de emoción.
Muy bien. Y el sonido musical del día, esto lo ha elegido Antonio Mora, se lo dedica
siempre a
su gente. ¿Cómo se dice esto? ¿Mariah o María?
Como quieras, ¿no?
Vale, Mariah Carey.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own.
Como tenía que tardar en arrancar aquí a esta, ¿eh? Vamos.
Hombre, a mí me gusta mucho esta canción.
Vale, perdona, ¿eh? Desde Antonio Mora para Nekane Fernández. Merry Christmas, Nick.
For Christmas is you.
Es que es maravilloso.
Bueno, Antonio, ¿qué le pasa?
Jolín, venga, pues que queda,
bueno,
menos de... No. Que queda menos de un mes para la Navidad y este clásico pues vuelve
¿ya?
a estar, sí, vuelve a estar en la lista de éxitos más importante del mundo. Ha entrado directamente al número 29 e irá subiendo según pasen los días. Por cierto, que el día 17 de diciembre Mariah Carey actúa en Madrid.
Anda, mira, Antonio, ese día se lo... Ah, claro, por eso me pidiste ese día.
Ay, ahora
canalla.
Caemos.
Echamos un vistazo a las redes sociales, seguís comentando las manifestaciones en Cataluña.
Nos dice Luis, no me extraña que haya recortes, el dinero lo emplean para abrir embajadas, para reorganizar el procés, nunca pararán. Y si el gobierno sigue enviando dinero y mirando para otro lado, pues lo que tenemos seguro es que ayudan a destruir España. Amparo, bien, ahora podemos decir eso ya de España nos roba, lo dejamos para otra ocasión. Que
no,
nadie...
va a seguir diciéndolo.
Nadie pensó en el proceso. Javier, resulta que las escuelas, esas mismas escuelas que entregaron las llaves a Puigdemont por la causa secesionista, se rebelan ante un gobierno.
No, no se rebelan ante un gobierno, se rebelan ante los recortes. Ya se están cuidando mucho y los recortes son de Madrid.
Bueno, hace tiempo nos dice otro oyente que esto debería de haber ocurrido, todo es abusivo, las matrículas universitarias por las nubes, las máscaras de España, y se pregunta a este oyente que por qué. Y nos dice otro oyente también que no se despiste mucho el gobierno catalán, porque todo este asunto puede terminar mal, lo mejor es que se reúnan con ellos cuanto antes.
En el tema del día hablaremos del uso del patinete en las grandes ciudades. Se han puesto de moda y cada vez es más habitual, pues eso, ver a gente por la carretera, por la acera. Hay normativa, sabemos cómo se utilizan, a partir de las 9 y cuarto, 10 y cuarto en Canarias.
Y hay mensajes también ya sobre este tema. Nos dice María que no hay regulación, ni obligación de seguro, ni matrícula, ni en esto ni en las bicis. Se creen que están en parques de atracciones y con todos los derechos y sin ninguna obligación. Gemma, no les obligan a llevar casco ni matrícula, así que es imposible identificar si es propio o si es de empresa. Ni tan siquiera un seguro ni limitación de velocidad. Y Carlos, que nos dice que entre los patinetes y las bicicletas, pues al peatón se le hace muy complicado andar por la acera e incluso cruzar los pasos de cebra.
Y al coche y al autobús no te digo nada, si van por la carretera. Claro. ¿Cambiamos esta cosa? ¿Una depresión?
Ahora no, tienes que dejarlo terminar.
Ah, vale, perdona, Mensajes.
Mensajes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram también fotos y vídeos en expósito-cope.
Oye, pedazo vídeo, por cierto,
sí.
El que subí anoche, mogollón de visitas de los soldados de las FAMET homenajeando a los espías del CNI asesinados en Irak. Brutal, qué emocionante. Sí, muy chulo. Hoy te quiero preguntar, ¿serías capaz de ocultar un asesinato durante décadas? No, supongo que la respuesta es no, claro, pero lo cierto es que hoy hemos conocido la historia de un hombre que sí, de película, de terror. Su nombre es Samuel Leet. Lo hizo en 90 ocasiones. Ojo, Samuel es un ciudadano de Texas, tiene 78 años... y acaba de confesarse como el autor de 90 asesinatos en Estados Unidos. En su juventud, este hombre creció en Ohio y vivió pues, aquí para allá, se movió por medio país. De profesión, delincuente. Necesitaba dinero para mantener el ritmo de vida que llevaba, vicios, alcohol, drogas. También era boxeador, pero con el paso de los años la vida se le complicó aún más y acabó durmiendo en la calle. Bueno, ahora con 78 años, vagabundo, ha confesado los crímenes. Samuel mide 1,90 y ha decidido hablar después de toda la vida de silencio. Se ha confesado autor de 90 muertes a lo largo y ancho de Estados Unidos, lo que de confirmarse haría que estuviésemos hablando de un auténtico asesino en serie. Este individuo tenía dos focos, dos objetivos a los que atacar. Drogadictos y prostitutas. Y lo ha soltado todo gracias a un policía tejano llamado James Holland. A la lista de asesinatos que se le atribuyen sumamos la muerte de tres mujeres por las que ha sido condenado, acto que llevó a cabo en Los Ángeles. Detalle fundamental es la forma en la que llevaba a cabo los asesinatos, porque los programaba meticulosamente para no dejar rastro. El FBI tiene un gran camino por delante. Ahora mismo trabajan de manera conjunta con Justicia, la Policía de Texas y docenas de agencias locales y estatales. Si se confirma que fue el autor de todas estas muertes, según el sheriff que ha publicado el informe, nos encontraríamos con el asesino más letal de todo Estados Unidos. El titular es tremendo, ¿eh? Samuel Litt, un exboxeador de Estados Unidos, ahora vagabundo, confiesa ser el autor de 90 asesinatos. Ahora confidencial.
Si crees que por no ser humana no sé que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, llegas más tarde que el videoclub.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, como todos los días hasta ahora. Fernando Jauregui, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Oye, hace mucho que no hablamos de un personaje muy importante que yo mantengo, no sé cuál es tu opinión, que sigue teniendo un futuro enorme, que es Núñez Feijóo.
Nacional.
Sí,
nacional.
Sin duda.
Pues mira, yo ahora mismo estoy hablándote desde Lugo. Uh-huh. He venido aquí a preparar las elecciones andaluzas en Lugo, que está aquí al lado, como todo el mundo sabe. Bueno, he venido porque tengo que presentar el libro, dar una conferencia aquí en El Progreso, y estoy hablando pues con mucha gente de paso, porque a mí me interesa muchísimo la figura de Núñez Feijóo, siempre me ha interesado, siempre. Como te interesa a ti, me consta, claro.
Sí, sí.
Y yo estoy queriendo saber, en el caso hipotético de que en las elecciones andaluzas el Partido Popular se llevase un severo varapalo, cosa que puede ocurrir según las encuestas, y que Pablo Casado, que ha sido el hombre que de alguna manera ha estado ahí pues conduciendo personalmente y con mucho valor, por cierto, la campaña, porque se ha involucrado en la campaña a tope. Yo pocas veces he visto un político nacional involucrarse más en una campaña autonómica, pocas veces. Suponiendo que se lleve un varapalo él, también, entonces, ¿qué pasa con el Partido Popular? Porque claro, ahora mismo toda la anterior generación, es decir, Mariano Rajoy, y no digamos ya Soraya Sáenz Santamaría, que pasa del PP, pero vamos, inmensamente en estos momentos. ¿Quién se ocupa del partido? ¿Qué pasa? Entonces, yo pregunto por aquí, ¿cuáles son las hipótesis de un retorno? Perdona, un retorno no, porque no sería, no hay retorno, sería ida por primera
vez. Sí, un desembarco.
Un desembarco de Alberto Núñez Feijóo en Madrid. O sea, cruzar el... ¿Te acuerdas cuando se hablaba de Bono que cruzaba el Tajo?
Mm-hmm.
Pues aquí cruzar el Miño. Yo pregunto, y la gente... nadie te dice no. La gente piensa que qué ocurrió la última vez. Yo te lo conté, me parece. Lo conté en el programa nuestro, ¿te acuerdas? Hace tiempo. Que cuando yo vine a presentar otro libro a La Coruña y me lo presentó Alberto Núñez Feijóo, yo salí con la impresión inequívoca de que él iba a ir a Madrid. ¿Te acuerdas? Cuando estaba en el Partido Popular, sí, sí, de las primarias y tal. Algo pasó que se torció esa voluntad. ¿Se podría volver a torcer esa voluntad por segunda vez? Porque él sabe que está llamado a eso. Si Núñez Feijóo hubiese dado el paso y hubiese venido a Madrid en ese momento, nada de lo que ocurrió en el PP, la fractura en el PP, no hubiese ocurrido de ninguna de las maneras. Y ahora mismo las cosas serían probablemente...
No se hubiera presentado nadie frente a él.
Pues es lo que te digo, en esa fractura no se hubiese producido. Ahora mismo nos encontramos, pues eso, ya te digo, que Soraya Sáenz Santamaría prácticamente ya no está, porque está por ahí, pues en otras cosas. De Rajoy no te quiero ni contar, claro, ni siquiera nos ha explicado todavía por qué se ha ido. Entonces, y de los rajoyistas, de los marianistas, lo mismo. Entonces, podría dar, hay mucha gente que aquí piensa que sí, que podría dar el salto. Otras te dicen que, hombre, ¿qué pasó? ¿Con qué le amenazaron? ¿Qué es lo que dijeron para que no lo diese en su momento? Pero suponiendo que esos fuesen argumentos no válidos, yo sigo pensando que Núñez Feijóo es el futuro del PP.
Oye, y una cuestión, casi ya para terminar,
Fernando. Es el futuro, perdona, para que no y nadie me diga nada. Es el futuro, sí, suponiendo que Casado, que es un hombre lleno de cualidades, se hundiese en estos momentos, porque la cosa está muy complicada. Claro,
te iba a decir que una cosa ya casi para terminar, Fernando, ¿cabe alguna posibilidad de que en las elecciones gallegas, cuando toque, Feijóo no gane otra vez por mayoría absoluta?
Aquí es que cuando no tienes a nadie enfrente,
claro.
O sea, no. No, eso no cabe.
Salvando las distancias es lo que le pasa a Susana Díaz en Andalucía, en cierta medida.
Salvando muchas distancias, sí. Bueno. No es lo mismo. Es que aquí yo no sé quién es el candidato socialista. Bueno, nadie sabe quién es el candidato socialista porque, entre otras cosas, todavía no existe.
Tomaremos nota. En cualquier caso, Núñez Feijóo es un nombre propio que no hay que quitarse nunca del frontispicio. Gracias, Fernando.
Desde luego, desde luego. Bueno, pues nada, mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao. En minutos, deportes en la linterna con partidazo a la vista, pero gran sorpresa. Xavi Sáez, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, un sorpresón, ¿no? Que se pueda jugar la final de la Libertadores en Madrid el próximo fin de semana. Es una noticia de nivel mundial. Vamos a contar cómo está ese partido, esa última hora. A esta hora sí que te adelanto, no hay confirmación oficial de que vaya a ser en Madrid, que se vaya a jugar ese partido.
Ojalá, como sea, que no vaya a corte. A ver, gracias, Charlie.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, Deportes en la Linterna, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿a quién llamo para las entradas de la Copa Libertadores?
A ti veo que te seduce la idea, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿te molaría? A ti te mola que haya un Boca-River en Madrid,
primero,
¿no?
Me mola. Y segundo, me encantaría ver ese partido en directo.
Hay gente que no está muy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque es un fin de semana muy complicado.
Claro,
ya sabes que es el peor fin de semana yo creo que hay en Madrid en todo el año, con muchos turistas, y que va a haber muchos argentinos aquí, y amarte con el peligro que conlleva la seguridad.
No me quite la ilusión.
No te la quito. Mira, lo que te voy a contar es a esta hora cómo está esa final de la Libertadores Alcalá, ese Boca-River que puede tener como escenario el estadio Santiago Bernabéu.
Es cuestión de horas que la sede de Madrid, que la sede del Santiago Bernabéu sea oficial en ese encuentro final de la Copa Libertadores. Esta es la historia. El pasado martes, la Conmebol, la Federación Sudamericana y también la UEFA y también la FIFA llamaron al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para decirle que el lugar natural, palabras textuales, que el lugar natural para ese partido Boca-River sería España y dentro de España, Madrid. Le dan cuatro razones para Madrid: clima, idioma, capacidad de los estadios y, sobre todo, seguridad. A Rubiales le gusta la idea y se la traslada personalmente al presidente del Real Madrid, en persona, Rubiales y Florentino. A Florentino también le gusta la idea y en dos días, miércoles y jueves, de contactos casi secretos, toma cuerpo como sede el estadio Santiago Bernabéu. Todas las partes están de acuerdo y en una reunión que acaba de terminar hace aproximadamente una hora en Madrid, solamente falta que el Ministerio del Interior dé el visto bueno al plan de seguridad para un encuentro que evidentemente sería declarado de alto riesgo. Según nuestras fuentes, en cuestión de horas, quizá de aquí a la medianoche o en todo caso días, mañana, el sábado por la mañana, se anunciará oficialmente que el Santiago Bernabéu acoge la final de la Libertadores Boca-River. Sería domingo 9 de diciembre, al final del Puente de la Constitución, a las 8 y media de la tarde, en el Estadio Santiago Bernabéu.
Buscamos reacciones. La primera, evidentemente, la del anfitrión de ese partido, el Real Madrid, que Melchor, ¿qué dice de esa gran final de la próxima semana?
Bueno, como ha contado Alcalá, no ha puesto ningún impedimento, sino todo lo contrario, para coger y albergar ese partido de vuelta de la final del Libertadores entre Boca y River, para que se dispute en el Estadio Santiago Bernabéu. Están pendientes, como todo el mundo a estas horas, del Ministerio del Interior, de esa decisión de garantizar la seguridad, un Santiago Bernabéu que sería el único escenario en el mundo en haber acogido una final de la Copa de Europa, una final de la Copa del Mundo y en este caso también una final de la Copa Libertadores. Además, el Real Madrid no va a percibir ninguna cantidad, salvo, lógicamente, los gastos de la exposición del Estadio Santiago Bernabéu.
Y acaba de hablar el presidente de la Comunidad de Madrid, acaba de hablar Ángel Garrido.
Yo creo que Madrid está acostumbrado a celebrar grandes eventos deportivos, a celebrarlos con seguridad y a celebrarlos pues bueno, con facilidad, porque estamos, insisto, ya acostumbrados a este tipo de eventos. Hacemos muchos al cabo del año. El año que viene la Champions se celebrará también en Madrid. Por lo tanto, si finalmente se celebra aquí, pues lo haremos con todas las garantías de que se celebre en condiciones y también en condiciones de seguridad.
Un partido que seguramente va a tener un dispositivo tremendamente complejo. Mansilla, has buceado por cómo es ese dispositivo en este tipo de partidos importantísimos como finales de Champions o grandes clásicos.
Por tomar perspectiva, tras los atentados de París, por ejemplo, más de 2.000 agentes blindaron el Bernabéu para el Clásico, o en el último Real Madrid-Atlético del pasado mes de septiembre, hasta 1.600 personas protegieron el Bernabéu. Formarán el dispositivo la Brigada Móvil, Caballería, Unidades de Prevención y Reacción, Unidades de Intervención Policial, los guías caninos y todos los agentes que controlan el subsuelo. A esto hay que sumarle, Charlie, los agentes municipales de Madrid, el SAMUR y Protección Civil, la Policía Municipal, Cruz Roja y los vigilantes de seguridad privada. Hace unos minutos apenas, un integrante de esos cuerpos le confirmaba a la cadena COPE que esa clase de partidos no es menos que una final de Champions. Nos decía literalmente, todo el mundo va a estar pendiente de lo que pase aquí y los jefes no se van a pillar los dedos.
Por un lado está la seguridad y por otro, ojo, la justicia argentina, que tiene que decidir por ese recurso que presentó Boca, que decía que no quería jugar y que la Copa directamente tenía que ir para ellos. ¿Cómo está ahora mismo ese caso, Arauz?
Pues en estos mismos momentos, Charlie, estamos a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina argentino que debe decidir si River queda excluido de la competición tras el recurso presentado por Boca. Esta resolución está prevista para los próximos minutos, pero podría incluso posponerse hasta mañana viernes. Recordemos que Boca argumenta que ellos fueron excluidos de la Libertadores del 2015 por incidentes en las semifinales y pide el mismo castigo para River Plate.
Pregunta que hacemos en @deportescope, ¿qué te parecería que se jugase esa final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu? Arancha Rodríguez, ¿tú qué piensas?
A mí me parece estupendo, Charlie. Es un partido único y los aficionados al fútbol español, que hay muchos que tienen simpatía hacia River o hacia Boca, pues siempre hubieran soñado con estar presentes en una final de la Copa de Libertadores. Jugándose en Argentina o jugándose en cualquier otro país del mundo, no iban a poder tener ese privilegio y me parece que así es una oportunidad para ellos. Y además, creo que España y especialmente Madrid ha demostrado siempre gran civismo y que se saben controlar todos los asuntos cuando hay polémica o puede haber enfrentamiento entre las aficiones, y sería una magnífica exposición de cara al mundo que todo transcurriera con la normalidad con la que transcurren habitualmente los eventos en Madrid.
Bayori, tú levantas la mano desde Barcelona y a ti no te parecería tan bien esa final.
Hombre, yo de entrada celebro que las obras de los lavabos del verano sirvan para poder acoger finales en invierno, está muy bien. Entiendo también que si el Madrid acoge la final de la Libertadores ya no va a poner más pegas a que se juegue un partido de la Liga Española en Miami, si hay un mínimo de coherencia. Pero aparte de todo eso, yo creo que esta final solo tiene sentido si se juega en la Bombonera y en el Monumental. Y si no son capaces de jugar allí un partido de fútbol en paz, pues se deja desierta y hasta el año que viene.
Jurado @deportescope, ¿qué te parecería que se jugase la final en el Bernabéu? ¿Qué dicen los internautas?
Bueno, a juzgar por nuestra encuesta, no es una decisión que parece que levante demasiado entusiasmo. A esta hora le gusta la idea del Santiago Bernabéu al 52% de los que han votado en @deportescope, no le gusta, lo desaprueba el otro 48%.
8:36, falta tan solo una jornada para que acabe la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Y ahora vuelve el gratis, gratis de Aurgi. En todos los Michelin, montaje gratis. Y revisión con rellenado de líquidos gratis. Y además, con cualquier neumático puedes llevarte un coche gratis. Aurgi.
Y siempre más barato.
Se cerró la quinta jornada de la Champions con victoria y primer puesto para el Fútbol Club Barcelona.
Dembélé recibiendo de Leo. Ahí está Leo de nuevo. Leo la busca, tira. ¡Gol!
El segundo gol fue un remate de Piqué tras una falta lanzada por Messi. Dos versiones de un mismo gol.
¿La jugada era ensayada, la del 0-2?
Sí, ensayada. La practicamos mucho.
¿Salió perfecta?
Perfecta.
Ha dicho Gerard que la segunda, el 0-2, ha sido ensayada.
No, mentira. Salió mal el tiro y justo estaba ahí, pasaba por ahí, la vio y terminó en gol, por suerte.
Partido raro del Barça, Oliveros, que al final acabó con triunfo y con ese primer puesto.
Sí, Charlie, lo mejor es la victoria que permite al Barça ser primero del grupo B con 13 puntos y con un Messi que lleva 6 goles en esta competición, en esta copa tan linda, como dijo en el Gamper. Es verdad que ganaron, pero también es verdad que el Barça le hicieron 23 ocasiones, incluyendo 2 o 3 palos. Por lo tanto, la primera pregunta directa en la rueda de prensa de Valverde después del partido me parece bastante lógica.
Heu assolit l'objectiu de ser primers de grup, però estàs satisfet de la imatge que ha demostrat l'equip, sobretot futbolística?
Sí.
¿Com vio el partido el vestuario con sus pesos pesados al frente, Bajori?
Pues el vestuario pone por delante la victoria, pone por delante que han logrado cerrar la primera posición del grupo a falta de una jornada para el final de la liguilla y que por lo tanto pueden estar tranquilos en esta competición hasta el mes de febrero, aunque sí reconocen que hay que mejorar las prestaciones defensivas porque están encajando más goles y concediendo más ocasiones de lo que es habitual. Hablan Messi y Piqué.
El año es muy largo, son muchos partidos. Hablar ahora de lo que puede llegar a pasar en febrero, en los octavos, es muy... muy complicado, muy reciente.
Bueno, es que lo bueno viene ahora, es decir, después de la clasificación en el grupo, lo bueno viene en las eliminatorias, eso es una historia totalmente distinta y no puedes tener un mal día. Sabemos por la experiencia de los últimos 2-3 años que un mal día te envía a casa.
Todos razonablemente satisfechos, por eso te pregunto, Luis García, ¿el juego del Barça ayer es como para estar satisfecho?
Bueno, a mí satisfecho me parece una palabra muy fuerte para definir lo que te hace sentir el juego del Barça. Yo creo que es para estar razonablemente tranquilo, teniendo en cuenta que el Real Madrid tampoco juega nada y que el Atlético de Madrid tampoco juega nada, y son los principales rivales del Barça en Liga. Yo creo que para ganar la Champions este juego no le da al Barça ni de broma, y además el Barça tiene otro problema, que es la memoria y la nostalgia. Hace nada era, con diferencia, el equipo que mejor jugaba del mundo, y ahora es un equipo que está a años luz de ser el equipo que mejor juega del mundo. Así que satisfecho no es la palabra.
Y el Atleti también hizo los deberes en casa ante el Mónaco.
¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡El remate lezano de Koke!
También clasificados, Andrea, aunque eso sí, habrá que pelear el primer puesto en la última jornada.
Lo tiene todo el Atlético de Madrid en su mano para llegar a octavos de final, evitando a todos los grandes. Los del Cholo cumplieron su objetivo en el Metropolitano ante el Mónaco, que era ganar, y aunque sufrieron en los últimos minutos con uno menos por expulsión de Savic por doble amarilla, los colchoneros hicieron sus deberes y el Borussia se olvidó de ellos porque empató en casa ante el Brujas, y si el Atlético gana a los belgas en la última jornada conseguirá la primera plaza. De perder los alemanes en manos del Mónaco, a los de Simeone les valdría incluso con empatar en Brujas. Es una Champions especial, la final es en casa, lo saben, pero el Cholo no piensa en algo que aún tienen que merecer.
Yo, la verdad, poco, porque queda muy lejos. Está claro que este año toca la final en el Metropolitano, pero de nada nos sirve analizar, pensar, ilusionarse, imaginar, porque la realidad es lo que cuenta y la realidad será lo que nos merezcamos.
Fue una jornada de Champions muy intensa. Álvaro Madrid, falta tan solo un partido. A esta hora, ¿cómo tenemos la mejor competición de clubes del mundo?
Bueno, Charlie, de lo que queda por decidir, lo más atractivo es lo que va a pasar en el grupo C, donde Nápoles, Paris Saint-Germain y Liverpool se juegan dos plazas entre los tres. A falta de esa última jornada, ya tenemos a 12 equipos clasificados para octavos de final. Real Madrid, Roma, Ajax, Bayern de Múnich, Manchester City, Juventus, Manchester United, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Fútbol Club Barcelona, Oporto y Schalke 04. La resolución de la fase de grupos la sabremos en tan solo 2 semanas.
3 españoles contra el resto. Marcos López, ¿crees que la Champions la puede ganar o la va a ganar un equipo español?
Ahora mismo ningún equipo español se está diferenciando del resto, aunque la Champions entiende de dos momentos. Un momento es la fase de grupos, ahí lo que cuenta es pasar. Nada tiene que ver con el resultado final de la competición. Y otro es la fase de eliminatoria directa. En febrero empieza una competición. Conocido es el vínculo del Real Madrid con la competición. También que el Barça tiene a Messi y que la fórmula del Atlético de Madrid con Simeone se le atraganta a cualquiera. Los tres van a pelear por la competición y por el título. Ahora mismo quizás no están en la mejor forma, pero lo que cuenta es a partir de febrero. Y ahí los tres serán candidatos al título.
A esta hora también tenemos en juego la quinta jornada de la Europa League.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Y es que está a punto de terminar el partido del Betis en el Villamarín ante Olympiacos. ¿Cómo va eso, Isaac Escalera?
Minuto y medio para el final del partido en el Benito Villamarín. Va ganando el Betis 1-0 al Olympiacos con el tanto de Canales en la primera parte. Ahora mismo estaría matemáticamente clasificado para la siguiente ronda de la Europa League.
89 partidos, enseguida volvemos a ese encuentro en el Villamarín. Antes, Oliva, a las 9, estando de derecha, Sevilla. ¿Qué contamos del equipo de Machín?
Que sale con un montón de titulares, Charlie, aquí en Lieja para intentar dejar solventada su clasificación para la siguiente ronda de la Europa League. Recordemos, con un empate estará ya clasificado. Juega con Basic en portería, Mercado, Kiari, Carrizo en defensa, Aleix Vidal y Arana en los costados, con Roque Mesa, Banega, Mudo Vázquez. Arriba la novedad es Promes, no juega Andrés Silva, sí le acompaña Ben Yedder.
También juega de fuera de casa, también lo hace a las 9 el Villarreal, Edu Badía.
Y se enfrenta al Glasgow Rangers, una victoria clasifica al conjunto de Calleja tras la remontada del Rapid de Viena en Moscú. Vaca acompaña a Cambi en el ataque amarillo. Además, el Krasnodar ha remontado a la Kishari y lidera el grupo del Sevilla. Remontada también del Milán ante el Dudelange en el grupo del Betis, y goleadas de Arsenal y Sporting de Portugal ya clasificado.
Aunque sin duda está siendo la semana de Isco y su relación con el míster del Real Madrid, con Santiago Solari. Melchor Ruiz, ¿qué es lo último que sabemos ve la relación entre el malagueño y el argentino?
Bueno, lo hemos ido contando todo. Lama el mismo martes contaba que había habido una falta de respeto de Isco a Solari. Miguel Ángel Díaz contaba ayer en el partidazo que el malagueño le había negado la mano a Solari, y también hemos apuntado que esa no ha sido la única causa, que hay más por las cuales el otro día se fue a la grada. Son causas como su bajo momento de forma, su actitud en los entrenamientos y cuestiones técnicas por las que Solari ha preferido antes a jugadores como Ceballos, Asensio o Lucas Vázquez. Carvajal ha hablado hoy en el Media Day ante los medios de comunicación con derechos y ha salido en defensa del malagueño.
Esco es un jugador ya maduro, lleva muchos años aquí. Y seguro que cuando el míster le dé la oportunidad, la aprovechará. Es un jugador importante para nosotros, es un jugador que nos puede aportar muchísimas cosas, y bueno, las decisiones de ponerlo o ponerlo son del entrenador, pero yo lo veo bien trabajando y seguro que acabará siendo importante.
Conoce el vestuario de la Casa Blanca, conoce a Solari, Nacho Pla. Hoy hemos tenido a Del Bosque en Deportes Cope. ¿Y qué ha dicho de este caso Isco?
El ex seleccionador, que hoy ha sorprendido a todos porque ha aparecido por primera vez sin bigote desde hace 50 años, ha evitado meterse en charcos con el tema Isco, aunque atentos al final, porque con educación, pero Vicente nunca da una puntada sin hilo.
Ya, pues eso no sé, yo no tengo una opinión, lo único que hablo en general de que es muy importante una buena convivencia en el vestuario para obtener éxitos.
Lo que está claro es que no está siendo fácil el transcurrir de Isco con Santiago Solari, con el nuevo míster del Real Madrid, Mansilla. ¿Cuáles son los números del malagueño con el argentino?
Para nada, ha cambiado como la noche y el día desde la llegada del argentino. Si era uno de los ojos derechos de Lopetegui, con Solari solo ha jugado 78 minutos en 6 partidos. En Melilla no fue convocado. En Vigo no salió del banquillo ante el Valladolid, a la vez si Eibar fue suplente. Y el último capítulo de la ruptura fue el pasado martes, cuando ni se vistió porque fue el descarte de Santi Solari en el Olímpico de Roma.
Con estos números y con esta situación personal, Elías Israel, director de Sport You, ¿crees que tiene solución el caso Isco?
Más le vale al Madrid que la tenga, porque si con los pocos jugadores que son capaces de marcar diferencias en la plantilla a día de hoy, si prescindes de uno de ellos, pues la verdad es que te estás pegando un disparo en el pie. Con lo cual creo, considero a Solari lo suficientemente inteligente para reconducir la situación, y a Isco para saber que tampoco puede pasarse una temporada en blanco.
Del Bosque, que también ha hablado en la COPE de la salida de Lopetegui y la llegada de Santiago Hernán Solari.
Pero sí se le veía que tenía carácter, formación para poder ser entrenador, y se ha curtido además en un sitio estupendo que ha sido el Castilla, en el propio Real Madrid, y que lo conoce a la perfección. Y le deseo, igual que desea a Julen, porque también ha sido otro jugador que salió de la cantera del club, pues que le vaya lo mejor posible. Siempre es muy malo para cualquier empresa, para cualquier club de fútbol, el que a mitad de temporadas se cambie de entrenador. No es lo deseable. Yo creo que la figura del entrenador hay que creer en ella, y si no se cree en ella es difícil que las cosas funcionen.
Del caso Isco en Madrid al caso Dembélé en Barcelona, Elena Condis, todo el mundo sigue opinando de la situación del francés, que ayer volvió a ser titular en Holanda.
Y cuajó un buen partido, conectó bien con Messi en el gol del argentino, percutió por la banda derecha y dispuso de una ocasión clarísima de gol que desbarató Zut. Dembélé recuperó la titularidad después de 2 suplencias de acabar castigado en la grada por indisciplina. En los últimos días ha escuchado a pesos pesados pidiéndole más profesionalidad. El último, Busquets, que expresaba sus dudas sobre si será posible reconducir a Dembélé.
Sí, pero ya he dicho en anteriores ocasiones que es joven, que tiene un periodo de adaptación, que porque juegue 2 partidos, haga 3 goles, no va a acabarse el mundo ahí, ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Tenemos que tener paciencia, debe seguir, esto es un aprendizaje para él, y ojalá sea cuanto antes, pero nos va a costar.
Volvemos a Sevilla. Escalera, acabó el partido del Betis de Quique Setién.
Acabó el encuentro con victoria para el Betis por 1-0 con el gol de Canales. Se queda primero de grupo el conjunto de Quique Setién y dependerá de sí mismo. Además juega contra el rival más débil en la última jornada, el Dudelange, para seguir primero y acabar en la cabeza de serie para los 16avos de final de la Europa League.
8:48, por fin solo faltan 4 días para que conozcamos al vencedor del Balón de Oro. We
can do better. Según el EGM, cada mañana más de 2 millones de personas elegís a la voz más influyente de la radio española, a Carlos Herrera, como la mejor opción para entretenerse en Herrera en COPE. Según el Estudio General de Medios, 70.000 oyentes más le confirman como el referente de la radio en España.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Muchos años escuchándote.
Y por eso te decimos gracias. We can do better.
Y es que el próximo lunes se va a elegir al vencedor del Balón de Oro. Ayer Pascal Ferrer, redactor jefe del equipo, comunicó que ya se lo habían anunciado.
El procedimiento es tan simple como una llamada telefónica. Yo mismo he avisado a los premiados, ya los llamé. Y creo que la información ya había llegado en la mayoría de los casos al escuchar la reacción de cada uno.
Alcalá se prepara ese dispositivo para el próximo lunes en el que, en teoría, el Real Madrid va a ser gran protagonista.
Va a serlo, porque el director de France Football hizo esa llamada telefónica a Madrid, ahí a la zona de la finca, y el Madrid prepara una delegación por todo lo alto por tercer año consecutivo para recoger el prestigioso Balón de Oro el próximo lunes en París. Un vuelo privado con el presidente Florentino Pérez, que no se pierde una, con el ganador del trofeo, con Luka Modric, con el capitán del equipo, Sergio Ramos, y quizá con el entrenador de la plantilla, Santiago Solari. Va a aterrizar en París el próximo lunes a mediodía y la expedición quedará alojada en un hotel de 5 estrellas en la impresionante avenida de los Campos Elíseos de París. A las 10:09 de la noche del próximo lunes, día 3 de diciembre, Luka Modric va a ser coronado como nuevo Balón de Oro y mejor futbolista del año 2018. En segunda posición, Cristiano Ronaldo, y en tercer lugar, el campeón del mundo del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Será la primera vez, Carlos, desde el año 2008... que el ganador del Balón de Oro no será ni Cristiano ni Messi. Son nuevos tiempos en el fútbol mundial.
De momento sigue Modric acumulando premios. Hoy Basteiro, 29 de noviembre, ha acumulado otro más.
El de la IFFHS, con 128 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, que es Leo Messi, el ganador de los 3 años anteriores. Completa el podium Hazard, el pretendido por el Real Madrid, el mejor español es Isco, en 10ª posición, y el premio al mejor portero es para Courtois.
El que este año se ha quedado de los premios de esa carrera ha sido Neymar, el brasileño del Paris Saint-Germain, que sigue estando ligado día a día, José Luis Gil, al Fútbol Club Barcelona.
Sí, porque son guiños que va haciendo el vestuario en positivo hacia un posible retorno de Neymar y que además se encuentran acomodo en la zona de despachos. Vamos a escuchar declaraciones a Movistar anteriores a las 9 de la noche, anteriores a la actuación de Ney contra el PSG, pero Guillermo Amor no cierra la puerta al regreso de Ney al Barça.
¿Es posible que Neymar llegue del Paris Saint-Germain al Fútbol Club Barcelona?
Pues como otros compañeros y gente de club ha dicho que a veces pues todo es posible, pues quién sabe.
Y ahora te pregunto, tu ordenador va lento y te desesperas cada vez que tienes que abrir un programa. Tranquilo, no te preocupes por nada, porque MediaMarkt te lo pone fácil, como lo oyes, porque con el servicio de cambio de disco SSD ya no vas a tener más problemas. Tu ordenador va a ganar en resistencia, en velocidad, y va a consumir además menos energía, y por solo 49 euros. ¿A qué esperas para mejorar el rendimiento de tu ordenador? Este y muchos vídeos más en tu tienda MediaMarkt. Y ya miramos la jornada del fin de semana. Melchor, comenzamos por ese partidazo entre el Real Madrid y el Valencia. ¿Qué han hecho hoy los de Santi Solari?
Bueno, segunda sesión de los hombres de Solari de la semana, en la que ha estado, por supuesto, Isco, pensando ya únicamente en ese partido importantísimo que tiene el sábado ante el Valencia en el Bernabéu. Hoy la buena noticia es que Odriozola, Reguilón y Vallejo han entrenado con el grupo, mientras que Nacho y Casemiro siguen con sus respectivos procesos de recuperación.
¿Qué ha hecho hoy el Valencia, Hugo Ballester?
Bueno, pendientes Charles de Rodrigo Moreno, que sigue trabajando al margen de sus compañeros y a esta hora de la tarde tiene difícil llegar a la cita frente al Real Madrid por una sobrecarga en los isquios. Quien no estará seguro es el ruso Denis Eriksen, mientras que la principal novedad será la vuelta de Ezequiel Garay tras 2 partidos fuera.
El Barça cierra, Elena, la jornada del domingo. Pendientes un día más de Samuel Umtiti.
Se eleva a 8 el número de lesionados. Umtiti ha sido el último en recaer. En el club crece la preocupación por el francés. Volvió a resentirse de sus problemas en la rodilla por esa lesión degenerativa en el cartílago que le ha tenido 2 meses de baja. Hoy no se ha visitado en la ciudad deportiva. El equipo tenía libre, pero según ha contado TV3, la recomendación médica es que se opere, ya que el tratamiento conservador no acaba de funcionar. De momento, Umtiti es reticente porque se supondría estar unos 5 meses de baja.
Y también, Andrea, conocemos la última hora del Atlético de Madrid.
Hay buenas noticias porque Diego Costa ha entrenado esta mañana con los suplentes. El delantero ha disputado un partidillo con aparente normalidad y parece que podrá llegar al partido del domingo. Siguen en la enfermería Jiménez, Juanfran y Godín, aunque este último ha tocado balón esta mañana al término de la...
Aunque la jornada arranca mañana, lo hace a las 9, lo hace en Vallecas, entre el Rayo y el Eibar. Esto lo pita Undiano Mayenco, y contamos de los de Michel, Lolo Martínez.
Que hasta mañana, día del partido, no habrá lista de convocados. Una lista en la que no estarán Kakuta, con molestias en la cadera, ni Javi Guerra, lesionado del abductor. Tampoco Advíncula por sanción. Sí que se espera la vuelta a una convocatoria de Álvaro Medrán y de Tito.
¿Con qué se presenta Membilibar en Madrid, Oscar y medio?
Pues con lo esperado, Charlie, en la lista de Mendilibar. Vuelven a la convocatoria tras sanción Diop y Arbilla, y además de los lesionados, Pedro León, Dimitrovic y Calavera, se quedan en casa por decisión técnica los de casi siempre, Cardona, Hervías y Pere Milla. Se espera que Mendilibar repita con el 11 que ganó al Real Madrid el pasado sábado.
Aunque este fin de semana puede ser el fin de semana de las chicas sub-17 Dani Asenjo, que ya están en la final del Mundial de Uruguay.
Nueva final para España. La sub-17 se impuso a Nueva Zelanda 2-0 con goles de Claudia Pina e Irene López y peleará por el Mundial. Será ante México el sábado a las 7 de la tarde aquí en Montevideo, las 11 de la noche en la península. Toña, y si las chicas ya preparan el partido, la única duda será la de Leire Peña con problemas en los isquios.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Baloncesto, partido clasificatorio para el Mundial. España ha viajado y ha jugado en Turquía. ¿Y cómo nos ha ido, Pilar Casado?
Ha caído derrotada 71-67 ante Turquía en Ankara, y eso aplaza la clasificación para el Mundial de China. Podría ser el domingo en Tenerife ante Ucrania. Con una victoria sería suficiente. Ha competido la selección, ha perdido ante un equipo muy físico, ante un gran semiorden y alguna falta que otra de dudoso tono. Preguntado Scariolo si el arbitraje le ha trastocado el plan de partido, esta es la respuesta del italiano.
Es una cuota que sabes que vas a pagar, ¿no? Y creo que la hemos pagado, no ha sido tampoco un escándalo, pero bueno, igual en algunas cositas podíamos haber tenido un poquito más de también inteligencia nosotros, alguna falta que podíamos haber nosotros evitado, pero bueno, para mí el balance, al margen del resultado, es positivo.
Y hablamos de la Euroliga. Ha jugado el Gran Canaria contra el Darussafaka. ¿Cómo ha ido eso, Juanfran Cruz?
Tercera victoria del Gran Canaria en la Euroliga. Triunfo en Turquía. Darussafaka 71, Gran Canaria 75.
Aunque el partido de la jornada arranca en dos minutos, lo hace en el Palacio de los Deportes y enfrenta al Real Madrid con el CSKA. Víctor Barona.
Apenas quedan segundos para que comience ese partidazo entre los dos equipos más laureados de Europa, Real Madrid y CSKA de Moscú, con la baja de Sergio Llorens en los blancos y de Sergio Rodríguez en el equipo ruso.
También noticias del básquet americano. Basteiro.
Actuación estelar anoche de Luka Doncic en la victoria de los Mavericks frente a Houston. Brilló también en esta madrugada Westbrook con un triple doble. La victoria de los Thunder frente a los Cavaliers esta noche. Partidazo desde las 2. Raptors, Golden State.
Continúan los test de pretemporada de MotoGP que contamos hoy, Borja González.
Pues ha terminado justamente hoy esa 2018 para MotoGP con el último test, el segundo de ya pensando en 2019. El más rápido, sorprendentemente, el japonés Nakagami, que deja bien claro que la Honda funciona. Márquez ha sido segundo y en el día de hoy Jorge Lorenzo ha terminado en la cuarta posición. Entre medias ha metido Viñales, que ha terminado tercero. Ahora MotoGP descansará hasta el mes de febrero, donde volverán los entrenamientos en Malasia, en el circuito de Sepang.
Balonmano, hoy tenemos sorteo, Malvar.
En la fase de grupos de la Copa EHF, en el grupo A, el grupo de la muerte, Fuxe Berlín, Balonmano Logroño, San Rafael y Balanturendi de Hungría. En el grupo C, Oporto, Ostebro de Dinamarca, Liberman Cuenca y Constanta de Rumanía. Y en el grupo D, Freiking Granoller, Azoti de Polonia, Kiel de Alemania y Koch de Dinamarca. Primera jornada, 9 y 10 de febrero del próximo año.
Y cerramos, Nacho Pla, con el Mundial de Hockey y con España.
Sí, mal inicio de la selección. Hemos perdido 4-3 contra Argentina. Argentina, vigente campeona olímpica. Próxima cita el lunes contra Francia. Vital puntuar para seguir vivos en el torneo.
Aquí lo dejamos, Ángel. Pendientes de que se confirme ese partido en el Bernabéu. Más y mejor a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.